Y pasamos a una buena noticia que se ha producido esta semana en el campo de la investigación científica en Australia y cuya protagonista es la catedrática de la Universidad Nacional en Canberra, la española Carola Vinuesa.
El Consejo Nacional de Investigación Médica y Salud ha otorgado dos premios de reconocimiento a investigaciones lideradas por esta científica. A su vez, la prestigiosa revista Nature ha publicado un artículo destacando el trabajo del equipo que ella dirige.
Hacemos contacto con Carola Vinuesa, catedrática y jefa del Departamento de Inmunología de la Universidad Nacional de Australia y directora del Centro de Inmunología Personalizada de la Escuela Médica John Curtin. Espero haberlo dicho bien, Carola. Buenas tardes.
Sí, Carmita. Hola, ¿cómo estás?
Bueno, buenas tardes, Carola. Y pues felicitaciones por todos los reconocimientos. 3 en 24 horas, ¿no? Cuéntanos.
Sí, muchas gracias. Sí, la verdad que sí, una gran sorpresa. Mira, han sido 3 premios, bueno, 2 premios y un descubrimiento que se ha publicado hoy en la revista Nature. Los premios han sido... Uno ha sido por haber obtenido la beca que adquirió la puntuación más alta del año pasado en HMRC, que es el council que financia la investigación médica en Australia. Uh-huh. Y luego otro premio ha sido por haber tenido pues la fellowship, que es un bueno pues lo que paga mi salario, también uh-huh. con la puntuación más alta para una mujer. Y entonces esta fellowship la llaman la Elizabeth Blackburn Fellowship, en honor a una de las mujeres que ganó un premio Nobel en biomedicina.
¿Y el tercero?
El tercero es la publicación esta que estamos tan contentos porque nos han publicado un descubrimiento, pues bueno, muy bonito, en el que llevamos trabajando muchos años.
Bueno, en la revista Nature, ¿no? Que es lo que...
Sí, sí, sí.
Es lo que eleva el grado de alegría que tienes en este momento.
Sí, bueno, es difícil publicar en esa revista y la verdad es que es como un reconocimiento de, bueno, pues, del trabajo que hemos hecho.
Bueno, entonces vamos por partes. Empieza por explicarnos qué es eso de medicina personalizada en lo que trabajas.
Pues mira, es una medicina en la que al descubrir la causa genética de la enfermedad de cada paciente, y eso lo hacemos secuenciando el genoma entero del paciente, pues podemos entender exactamente o con más precisión cómo ocurre la enfermedad, y al tener ese entendimiento del gen que lo causa y cómo ocurre, podemos encontrar el tratamiento que funciona mejor para cada paciente. Porque sabes, por ejemplo, que en enfermedades como las que yo investigo, de tipo autoinmune, en el que nuestro sistema inmune se vuelve contra nuestros propios tejidos, y estas son enfermedades como lupus, artritis reumatoide, diabetes tipo 1, pues no hay todavía tratamientos. Y parte del problema es que no entendemos cómo se causan estas enfermedades. Y ahora, con las tecnologías nuevas que hay para poder identificar las mutaciones o las lesiones genéticas uh-huh. que causan la enfermedad, pues podemos por primera vez entender cómo ocurren estas enfermedades y qué tratamientos podrían ser más eficaces.
Uh-huh. ¿Y cómo encuentras tú las facilidades en Australia para adelantar trabajo de investigación como en el campo en el que trabajas?
Pues mira, en Australia estamos muy en la vanguardia de la investigación. La verdad es que hay centros de investigación en casi todas las ciudades importantes, incluida Canberra, donde tenemos todo tipo de recursos y de facilidades, tecnología, equipos absolutamente punteros para hacer una investigación muy buena y muy competitiva internacionalmente.
Bueno, ¿y cuáles son los límites de la investigación científica, especialmente en el área en el que trabajas, que se relaciona pues muy íntimamente con temas tan controvertidos como la manipulación genética?
Sí. Pues mira, hay distintos tipos de límites. Por ejemplo, uno importante es el análisis de esta cantidad tan enorme de datos, ¿no? El análisis bioinformático, porque secuenciar un genoma humano no es simplemente un genoma, contiene una información enorme, son 3 billones de letras o de bases, por así decirlo. En cuanto empiezas a trabajar con muchos de estos genomas y haces estudios comparativos, se vuelve un proceso complicadísimo, te puedes imaginar. Entonces hace falta no solo la infraestructura de tener unas poder de almacenamiento informático enorme. Aquí en Canberra tenemos suerte porque tenemos una de las supercomputadoras, o la supercomputadora más grande del hemisferio sur. Luego hay límites también en cuestión de, por ejemplo, ahora mismo hay mucho debate ético, ¿no? De hasta dónde está bien manipular el código genético. Porque cuando se tiene información sobre las lesiones genéticas, también existe entonces la posibilidad ahora y la tecnología para cambiar el código genético de manera relativamente fácil. Uh-huh. Y entonces, pues bueno, es hasta qué punto este tipo de investigación se podría utilizar para fines diferentes de lo que es puramente intentar entender la enfermedad, en qué casos, mientras que, bueno, pues hay muchas preguntas que se abren ahora con este tipo de ciencia, como te puedes imaginar.
¿Y ese tipo de preguntas, ese tipo de cuestionamientos se convierten en obstáculos a la hora de hacer la investigación?
Mira, por el momento no. En lugares como Australia, la verdad es que hay una conducta ética muy, muy seria y se ha fomentado mucho la investigación. De momento no son obstáculos, no hay como un interés enorme en el avance de la información y en poder entender mejor las causas de la enfermedad, pero yo creo que si no se tratan con cuidado se podrían volver complicadas, y si se utilizan mal yo creo que podríamos empezar a ver bloqueos que perjudicarían la investigación. Pero hoy por hoy no lo terminamos de percibir como obstáculo. Hay un muchísimo interés y mucha motivación para seguir desarrollando técnicas que nos ayuden a entender mejor la composición genética y las posibilidades de también manipular el genoma de manera enfocadas hacia la curación, más que a otros fines.
Uh-huh. Bueno, otro aspecto muy importante de analizar aquí, porque tú has recibido ya en dos ocasiones el reconocimiento como la Top Female Researcher, algo así como la científica número uno en investigación biomédica. Entonces, ¿cómo ves tú la participación de la mujer en el campo científico? ¿Estamos todavía muy rezagadas en comparación con las oportunidades que tienen los hombres?
Pues mira, la verdad es que tristemente los datos sí que apuntan a que, sobre todo cuando uno llega a niveles más de más responsabilidad, o los, bueno, pues niveles en los que, por ejemplo, los científicos se hacen independientes y empiezan a llevar sus propios grupos, sí, cada vez hay menos mujeres y los
¿Y
números.
¿Por qué?
Pues mira, las cosas son complejas. Por una parte, la ciencia es bastante competitiva en el sentido de que es difícil tomarse un descanso, por ejemplo, cuando tienes hijos, porque si dejas de publicar, dejas de obtener financiación, y si dejas de obtener financiación, es muy difícil ya reincorporarse. Entonces no perdona tomarse una maternidad. Es muy complicado, ¿no? Y una vez que, por ejemplo, tienes menos publicaciones que tus colegas hombres, porque a lo mejor has tenido que, no solo la maternidad, sino los primeros años de tener una familia con niños pequeños, pues claro, como todo es competitivo, en un sistema en el que solo, por ejemplo, el 15% de las becas se les da financiación, porque simplemente no hay dinero suficiente para financiar todos los proyectos, pues las que salen más perjudicadas son las que tienen un currículum un poquito más flojo. Entonces, un problema complicado que no lo pueden resolver exclusivamente las fundaciones o el gobierno que otorga la financiación. También tiene que haber una responsabilidad de los institutos de mantener un poco, pues intentar mantener el salario de las mujeres que están tomando un descanso o teniendo un progreso un poco más lento. Hay problemas de la sociedad, bueno, todavía hay modelos en los que se entiende que la mujer toma gran parte de la responsabilidad de cuidar la familia. Es complicado, pero sobre todo se nota más en profesiones como la ciencia, que son más competitivas y que no perdonan tomarse un descanso.
Bueno, y hablando de esos modelos que estabas mencionando, ¿eres de esa clase de científicos que vemos en la tele o en los cinemas metidos siempre en el laboratorio y con poco tiempo para la vida social, o eso es solo para las películas?
Pues mira, no, la verdad es que tristemente puede ser bastante así, sobre todo cuando yo ahora, por ejemplo, tengo un equipo maravilloso que hace casi todo el trabajo, o sea que yo personalmente tengo que estar menos y menos en el laboratorio. No significa que no tenga que estar en casa escribiendo artículos y becas y haciendo otras cosas que también quitan tiempo a la vida social, y hay que reconocerlo. Yo creo que los científicos todos tendemos a trabajar mucho, pero es un poco la presión del sistema en el que nos movemos. También en gran parte es vocacional. Es verdad que nos suele encantar lo que hacemos y a veces, pues, por tener terminar el descubrimiento o saber lo que pasa, tiendes a poner bastantes horas. Pero sí hay un periodo en la carrera donde los científicos trabajan día y noche. La verdad, yo tengo ahora estudiantes y postdoctorales en mi laboratorio que trabajan muchísimas horas, y es una mezcla de deber y de vocación.
Bueno, y finalmente, Carola, si yo fuera un estudiante de 18 años a punto de elegir mi carrera para la universidad, ¿qué se necesita para emprender una carrera como científico?
Pues mira, pasión, yo creo que en el fondo es vocación y pasión. Por supuesto tienes que ser trabajador y bueno, pues yo creo que hacer una carrera de ciencias y luego hacer tu honors o masters. Pero yo creo que sobre todo vocación y pasión, porque es una carrera bastante dedicada, pero que trae muchísima satisfacción, emociones y bueno, una libertad inmensa de trabajar en lo que a uno le gusta, en las preguntas que uno quiere contestar. Yo pienso que aunque hay muchos obstáculos y puede que no esté tan estupendamente bien pagada como otras profesiones, trae unas satisfacciones enormes, no solo por el sentido de poder descubrir cómo funciona nuestro cuerpo, pero también cómo se trata la enfermedad y saber las implicaciones tan enormes que esto puede tener y traer a gente que sufre de manera pues muy significativa.
Bueno, Carola Vinuesa, catedrática y jefa del Departamento de Inmunología de la Universidad Nacional de Australia y directora del Centro de Inmunología Personalizada del John Curtin. Ya me lo aprendí. Felicitaciones por los reconocimientos que has recibido en las últimas 24 horas y gracias por conversar con nosotros en Hora 13 de Radio SBS.
Gracias, Carmenza. Ha sido un placer. Gracias a ti.